y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues todos los meses del año tienen un contenido, pues como podríamos decir, propio en el sentido religioso o espiritual, ¿verdad? Y noviembre, pues tiene una particularidad y una gracia especial, que es lo que podría llamar el sentido escatológico. Escatología es la rama de la teología que estudia la consumación en Cristo del hombre y del mundo. Y entonces noviembre arranca con la celebración de los difuntos, y estamos invitados a hacer sufragios por los difuntos durante todo el mes. Y luego al final del mes, que como sabemos estamos viviendo ya las últimas semanas del tiempo ordinario, empieza a hacérsenos presente en la liturgia de la misa, en la liturgia de la palabra, el fin del mundo, o sea, los capítulos en los que Jesús habla del fin del mundo. Y después en la primera lectura se comienza a leer el libro del Apocalipsis, que es el libro, como sabemos, de las profecías sobre los últimos tiempos, precisamente porque está acabando el año litúrgico, y entonces se nos habla de la consumación en Cristo, no solo de lo que se llama la escatología particular, muerte, juicio, purgatorio, infierno y gloria, sino también la escatología general o la escatología cósmica o del universo, porque también sucederán transformaciones en el universo al fin de la historia. Y pues podemos aprovechar para nuestra vida espiritual esta característica propia de noviembre. Como dice el libro de la sabiduría, acuérdate de los novísimos y no pecarás. O sea, tienen presente las realidades últimas, también llamadas postrimerías, y es una receta para que evites el pecado. Acuérdate de los novísimos. Acuérdate que es una verdad de fe, que además la confesamos en el credo cuando decimos que creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. El credo del símbolo de los apóstoles dice: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Así crees en la resurrección de la carne y crees en la vida eterna? Pues sí creo, porque está revelado muchas veces de muy distintas maneras. Es además una experiencia pues de diaria de la escatología particular, o sea, de la realidad de la muerte. Acabamos uno de ustedes y yo de ir a dar una unción a un hermano nuestro que tiene 107 años y bueno, ya entra en la fase final, ya claramente está pues muriéndose después de 107 años, una vida más larga que yo conozco, pero pues no creo que ninguno de nosotros alcancemos esa edad tan avanzada, y llegará un momento en que pues no faltará mucho. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos como en la segunda parte del Quijote, ¿no? El Quijote tiene dos partes. La primera parte pues fue el éxito, todo el mundo pensaba que la segunda parte no iba a ser tan buena, y fue muy buena también. Pues en el libro de nuestra vida estamos ya en la segunda parte, o sea, estamos más allá de la mitad. Yo no tengo ni idea, a lo mejor alguno de ustedes sí vive 107 o 110 años. Pero dice, acuérdate de esto, de tu escatología particular. Te llegará la muerte, tendrás un juicio particular, A continuación se decide tu destino eterno, si tienes realidades que estuviste cerrado a la gracia de Dios, estarás para siempre privado de la visión de Dios. Si te mueres en gracia con necesidad de purificación, pues esa misericordia de Dios que es el purgatorio. Y si te mueres perfectamente purificado, quizá por eso Dios a veces manda agonías tan duras, tan largas. La gente se acaba de purificar en la tierra. ¿Cuánto sufrió? Estaba lleno de llagas, estaba con una, pues, no sé, situación terrible. Dios la purificó a aquella persona y lo pudo recibir en el cielo. Pero el Señor dice también que habrá grandes tribulaciones cuando venga la escatología general. La luz del sol se apagará, caerán estrellas del cielo y el universo se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y majestad. La parusía, la segunda venida de Cristo en gloria, a diferencia de la primera que vino en humildad. Y le da sentido a todo, le da sentido a nuestra vida, a nuestros esfuerzos, a la realidad de la creación. Como pues decía este filósofo ateo Jean-Paul Sartre, decía: es absurdo vivir, es absurdo morir. Y desde esa óptica, desde el ateísmo, pues tiene toda la razón. O sea, si no tenemos esperanza, es absurdo vivir. No tiene caso, mejor dijimos, esta vida es puro problema, puro sufrimiento, ¿qué caso tiene? Y todavía es más absurdo morir. Entonces, todo se acaba, o sea, todo pues, termina en nada. Ya nuestra vida, nuestra corporeidad, que es una estructura de átomos, se acaba igual que empezó, o sea, de la nada hacia la nada. Y por eso podemos decir, ¿no? Incrementa tu fe, enciende tu fe, ten esperanza de eternidad, piensa en la eternidad. Estarás en la realidad si te sitúas con ojos de eternidad. Y entonces desde la eternidad le darás otra visión a las cosas, le darás otra importancia. Y ilusiónate, porque vivir de esperanza es muy bonito. Es muy bonito, por ejemplo, escuchar lo que dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Cómo después de que haya habido todos estos estas pruebas, estas señales premonitorias del fin del mundo, los cuatro jinetes del Apocalipsis, las siete plagas, las siete trompetas, los siete sellos, la bestia que surge de las profundidades, el falso profeta, el anticristo, la gran ramera que será destruida, la presencia de la bestia que es el demonio, y después ya el encadenamiento de la bestia y la sujeción de la bestia al fondo del abismo cuando viene el triunfo definitivo de Cristo. Ya el capítulo 21, cuando está terminando, dice, pues, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, este mismo mundo será transformado, será renovado, este universo, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existen y el mar ya desapareció. El mar en el sentido de, digamos, de lo terrible de ahogarse, ¿no? De estar en un peligro de muerte. Pero ya pasó esta tierra, ya pasó este sufrimiento, ¿no? Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Está poniendo Dios su morada aquí entre nosotros. La morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, será su Dios. Va a haber una especie como de familiaridad enorme, como de convivencia con Dios. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. O sea, todos los enemigos del hombre ya habrán sido vencidos, ¿verdad? El demonio encadenado, la enfermedad, las lágrimas, la fatiga, y el último enemigo será la muerte. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. O sea, viviremos ya en el cuerpo glorioso, sin las limitaciones, sin el peso, sin la deficiencia de nuestro cuerpo de carne. El alma estará en la contemplación de Dios, en la unión con Cristo, y estarán estos cielos transformados, esta tierra nueva, esta Jerusalén, la ciudad de Dios, donde no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, donde no habrá noche, también en el sentido de que no hay tinieblas, habrá la luminosidad, porque la lámpara, dice, es el Cordero. La vida plena para siempre, aquello que existe en el fondo del corazón del hombre y que no se sacia con nada. Pues ¿cuándo comenzó esta vida plena? Pues en el bautismo. Desde ese momento comienza la vida divina. Ya teníamos vida biológica, ahora tenemos una vida nueva, una vida divina. Y esta vida nueva se va intensificando con los sacramentos, con la confesión, con la comunión, con la oración, con las buenas obras. Va creciendo la gracia en nuestra alma, o sea, la vida en Cristo, la vida de Cristo, que es lo que nos hace eternos, porque ha muerto ya el hombre viejo, el hombre del pecado, ha surgido el hombre nuevo, que es el ciudadano de la ciudad celestial, de la ciudad futura. Y dice San Agustín una cosa muy bonita, dice: donde quiera que dirijamos nuestra mirada, en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén, veremos con la mayor nitidez posible a Dios presente y Señor de todo. Y luego invita a decir: pero acostúmbrate a hacerlo desde aquí, porque Dios no es que vaya a destruir todo esto, sino que lo renovará. Como se llama este partido político, se regenerará, regeneración. Pero es el mismo universo, es de alguna manera la vida que tenemos, pero en plenitud. Y se descubre a Dios presente en todo, ahí lo veremos con toda la nitidez. Es el último estadio de la creación que reflejará máximamente la presencia divina. Pues decimos, bueno, vamos a estar preparados para los eventos, tanto de la escatología particular como de la escatología general, porque además el Señor decía con toda claridad que nadie sabe, nadie puede saber cuándo es el día ni la hora. Nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede ser dentro de 100 años o dentro de 1000 años. Lo que está claro es que hay que llenar el cielo, hay que se cumpla el número de los elegidos. Pero para nosotros estar preparados significa pues estar siempre en gracia, no vivir en situación permanente de pecado mortal, o sea, tener la vida de Cristo, porque sabemos que si morimos en situación de pecado mortal, pues no recibiremos la herencia eterna. Y hacer que esa vida divina, la vida en Cristo, pues vaya siempre creciendo, que haya más y más fe, más y más esperanza, más y más caridad. Entonces eso significa, en un sentido profundo, aprovechar el tiempo. O sea, hay gente que cree que aprovechar el tiempo es hacer muchas cosas. Aprovechar el tiempo es crecer en gracia de Dios. Es más, muchas veces aprovechar el tiempo en el sentido humano, si este señor es workahólico, lo que está haciendo es tratar de llenar su vacío interior con un exceso de actividad. Dicen, por ejemplo, que tenemos mucho miedo al silencio, a quedarnos en completo silencio, incluso en misa. Dicen que en misa el sacerdote como que no quiere perder la atención de la gente y siempre, pues o hay cantos, o hay avisos, o hay no sé qué, o hay tal, o hay cual, y sobre todo el micrófono, pues ahí está el micrófono, todo el mundo está oyendo el micrófono. No, quédense en silencio, porque estamos en un misterio sagrado. Si en silencio vas a oír la voz de Dios, en silencio te vas a poder verdaderamente colmar de aquello para lo que fuiste creado. Nada en la tierra te va a dar esta plenitud de, pues, de amor y de verdad y de bien que te puede dar Dios. Pues aprovechar el tiempo. También decía San Agustín, bene curris sed extraviam, corres muy bien, pero fuera del camino. Pues como aquellos corredores en las Olimpiadas que se salen, ¿verdad? O que pisan la raya y los descalifican. Ya no están en la pista. Pues estás corriendo muy bien, estás haciendo muchas cosas, estás teniendo más exea, prestigio, pero no estás en lo esencial, en la vida divina, en la vida que te llevará a tu felicidad eterna. Por eso dice el libro de la sabiduría, piensa en los novísimos y no pecarás. Noviembre, mes de los difuntos. Dicen que la muerte es una cosa muy seria, es una cosa metafísica, porque está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero que el hombre tiene algunos recursos para, como para bajarle al problema metafísico de la muerte. Uno es, por ejemplo, hacer que parezca que la gente no se muere, ¿no? Porque no los vemos morirse, porque se mueren pues allá en la terapia intensiva y se mueren sedados. Y luego nos traen una cajita con unas cenizas. Es verdad que no volvemos a ver a la persona, pero no la vimos muerta. Es de mal gusto hablar de la muerte en reuniones. O también el cardenal Ratzinger decía que una manera de banalizar la muerte es, por ejemplo, con estas películas de, pues, no sé, de los superhéroes, ¿no? De Rambo y de estos que matan así a medio mundo, ¿no? La ametralladora, pues, lanzan balas a pasto y mataron a no sé cuántos, y pues como dice, pues ya mataron a no sé cuántos, ya no, pues da igual, ¿no? Lo importante es que al final los superhéroes regresaron sanos y salvos. Pues se banaliza la muerte como si fuera cualquier cosa, ¿no? Otra manera quizá menos triste que esta, pues es un poquito lo que pasa en las tradiciones en México, ¿no? Que la muerte como que se toma broma. Y pues ya te comiste tu calaverita de chocolate o de amaranto, ya te hicieron tu calaverita y pues está bien, pero no, que no se pierda como la importancia, ¿no? Porque podemos sacar pensando que pues sí, te vas a morir, ya te vamos a cafetear o te vamos a dar un piquete si vas al velorio, no sé, y entonces se va perdiendo aquella conciencia de decir, fíjate, la muerte es un castigo del pecado. O sea, Dios no quería la muerte. La muerte viene porque el hombre desobedeció al precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si hubiera pasado ese árbol, hubiera llegado al árbol de la inmortalidad. Y como comió, ya no llegó al árbol de la inmortalidad. Entonces tiene que pasar por la muerte. Decía San José María, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida, pues la muerte llegará inexorable. Mira cómo padecen tantas y tantos, a unos porque se acaba les duele dejarla, a otros porque dura les aburre. No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Ese es un sentido errado. O sea, no voy a estar aquí eternamente. Nadie. y es una cosa obvia. Este señor, pues, de 107 años, pues seguro ahorita no hay nadie que haya nacido en el siglo XIX. Yo creo que, pues no, ya la verdad sería, pues, no sé, una especie de momia. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en la otra, que es la eterna. Salirse de la lógica de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Lo que tiene que hacer es aprovechar aquí, como dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El carpe diem, se atrapa ahorita el placer. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo, de los motivos egocéntricos que son caducos, para renacer en Cristo, que es eterno. Pues para mí, decía San Pablo, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ese es el sentido cristiano. Sí, bueno, qué alegría, ¿no? Qué bonito que yo tenga esperanza. Qué bonito que no tenga miedo a la vida y tampoco tenga miedo a la muerte. A lo que tengo que tener miedo, decía el Señor, no tengan miedo los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada más. Tengan más bien miedo a los que pueden llevar a la perdición el cuerpo y el alma. Eso sí, la ocasión de pecado, el estado de pecado, a eso hay que tenerle miedo. Pues vayan al fuego eterno, malditos, por el fuego eterno. Hay algunas preguntas de la escatología que no podemos contestar, pero ¿cómo es exactamente la visión beatífica? Pues no sabemos. ¿Cómo están las almas separadas ahorita? Todos nuestros difuntos, porque no están con su cuerpo, al final se van a volver a unir a su cuerpo. Pero, por ejemplo, hay algunas preguntas que sí podemos contestar. Una pregunta que es, ¿que si es eterno el infierno? Sí, es eterno. Es una verdad de fe que es eterno. El Señor lo repite constantemente, que es eterno. ¿En serio que es eterno? Oye, bueno, pues no me voy a jugar la eternidad. Y por eso tengo que decir, tengo un planteamiento, dice San José María, de cara a la eternidad. Es la lógica de la eternidad. Vivo con la lógica de una vida eterna. Y entonces puedo decir, mira, todo lo que te pase en este mundo, dale la vuelta y piensa cómo te puede servir para tu vida eterna. Y eso sí va a ser un buen negocio. Cómo aprovechar una enfermedad, una contrariedad, una dificultad, una pobreza, una escasez, cómo aprovecharla para aumentar tu unión con Cristo, que te dará la eternidad. Y bueno, aprovecha también el alimento que dura hasta la vida eterna. Este sí, el alimento de la Eucaristía se va a la eternidad. Este sí se proyecta al infinito. Cada comunión me va a hacer que sea más intensa mi vida nueva, la vida en Cristo. Y también podemos preguntarnos, oye, ¿te ilusiona el encuentro con Jesús? ¿Te has preparado muchas veces para ese momento? ¿Lo ves así como el momento de tu victoria, de tu más grande victoria? Pues vamos a pedirle a San José, que es el patrono de la buena muerte, que sepamos nosotros morir acompañados de Jesús y de María como él. Podemos pedir también por este hermano nuestro que está moribundo, y pues por todos los que se puedan morir hoy, que mueran con la compañía de Jesús y de María, que Dios les dé la gracia de arrepentirse, de que no se condenen, y de que nos la dé también a nosotros. Como dice esa oración, pues, tan piadosa, que dice por ahí la gente, a la Virgen le dice: Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Pues que entreguemos nuestras almas al Señor en tus manos. Será una buena manera de llegar a través de María. Será nuestra intercesora, seguramente estará presente en nuestro juicio particular junto con nuestro ángel de la guarda, y que diga cosas buenas de nosotros, que diga, pues sí, tuvo tales cosas y tales otras, pero al final pues no perdió de vista, no se confundió, tuvo esta conciencia de que lo importante es la vida eterna. Y la Iglesia en este mes de noviembre pues ha querido recordárnoslo en este doble sentido de los fieles difuntos y de la realidad escatológica general del fin del mundo que viviremos en las liturgias de las últimas semanas del tiempo ordinario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.